Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, bienvenido a este programa en donde tendremos la segunda parte de la conversación con la doctora Mirna Cunningham, presidenta del FILAC. No se vaya, esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, esto es un mundo culturalmente diverso. Vamos a tener la segunda parte de la conversación con la doctora Mirna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, originaria de la comunidad de Huaspam en las márgenes del río Coco del pueblo indígena Miskito de Nicaragua. Estudió para maestra y médica cirujana y en la década de los 90 fue creadora y fundadora ni más ni menos de la Universidad Huracán, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Nicaragua, y fue su rectora fundadora entre 1994 y 2002. También ha sido miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en el periodo 2011-2013 y se desempeñó como su presidenta durante el año 2011. La doctora Cunningham ha sido nombrada por la Organización Panamericana de la Salud Heroína de la Salud Pública de las Américas y ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella actualmente es presidente del Fondo Indígena y es asesora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, además del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, el FIMI, y el Fondo para el Derecho de las Personas con Discapacidad. Queridísima Mirna, muchísimas gracias por haber aceptado esta segunda conversación. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan Mario, y muy bien, tratando de darle seguimiento a este compromiso que hemos asumido desde el FILAC junto con el Foro Indígena de Avialala, que reúne a más de 40 organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe. Esta plataforma regional indígena tiene organizaciones muy grandes como la Coordinadora de la Cuenca Indígena de la Amazonía, el Consejo Indígena de Centroamérica, las redes de mujeres indígenas. En fin, la idea es, desde la plataforma, poder darle voz a los pueblos indígenas, poder visibilizar la situación en la cual se encuentran los pueblos indígenas. Una situación que, como todos sabemos, producto de lo que ha sido la historia de colonización y el establecimiento de todos los países en nuestra región, generó una situación de exclusión y discriminación, una situación de marginación que no se pudo superar, no se ha podido superar, porque obviamente el modelo económico extractivista que hay en nuestra región ha contribuido a mayor exclusión, puesto que los recursos naturales están sobre territorios indígenas. Entonces, en las últimas décadas hemos visto cómo ha crecido esa situación de desigualdad y de exclusión de los pueblos indígenas. Y en ese contexto es que se encuentran los pueblos indígenas con esta nueva enfermedad, COVID-19.
Es realmente un contexto, como lo señala el propio informe que ustedes han desarrollado. Les recordamos a nuestros amigos que lo pueden encontrar en la página web del FILAC. Se llama Los Pueblos Indígenas Frente a la Pandemia del COVID-19, Primer Informe Regional. Y en él, como bien nos comentabas, se menciona que la probabilidad de que vivan en condiciones de pobreza los pueblos indígenas y de pobreza extrema es 2.7 veces mayor que en el caso de la población no indígena. Y además, dos señalamientos muy importantes: las personas indígenas tienen menos acceso al agua en sus viviendas en comparación con las personas no indígenas, así como también tienen más carencia de bienes y demás servicios públicos como precisamente la salud. Y la distancia entre los centros de salud y hospitales respecto a las comunidades indígenas suele ser bastante amplio, ya que puede tomar varias horas, incluso días de viaje, lo que influye de manera directa en el tiempo entre la manifestación de síntomas de alguna enfermedad y el momento en que esta puede ser atendida. Ya lo comentábamos, nos lo explicabas en la conversación del día de ayer. Pero además de esto, Mirna, nos quedaron bastantes inquietudes registradas y una de ellas es cómo se está organizando las distintas organizaciones, los pueblos indígenas para atender aspectos relacionados como la generación de infraestructura de salud. De todo esto y más, me gustaría que conversáramos después de escuchar esta primera cápsula del programa Pluriversos que te invito a escuchar, titulada Suena la Lengua.
Suena la lengua.
¿Cuál es el momento ideal para recuperar la nueva normalidad? Primero, ¿por qué le llamamos nueva normalidad? Porque mientras exista casos de COVID, mientras circule el virus al transmitirse de persona a persona, ojo, cuando decimos circule, no es que se queda flotando en el aire perpetuamente, es que de una persona a otra y a otra y a otra y a otra está propagándose. Pero mientras eso ocurra, en México, en cualquier sitio de México, hay riesgo de que regrese. Y hay dos modalidades por las que puede rebrotar, reemerger. Una es que la curva epidémica iba para abajo y todavía había suficientes personas contagiantes. De repente se libera la actividad pública, hay congregaciones en el espacio público y estos contagian a los que eran susceptibles, que todavía son la enorme mayoría de la población, y entonces resurge la epidemia. O bien, eso no ocurrió, pero tenemos la reintroducción desde otro lugar. Tenemos aquí una ciudad que ya controló la epidemia, pero hay personas que viajan, hay personas que se desplazan desde otra parte con una alta intensidad de transmisión de la enfermedad y entonces vuelven a introducir a la ciudad que ya estaba en un proceso de control la enfermedad. Y lo mismo, la curva epidémica regresa hacia arriba. ¿Sí? El momento óptimo, el momento ideal, lo estamos tratando de identificar. No está escrito en ninguna parte, no hay una predicción a priori, no es abrir un libro, no es que esté en un acta, no es que esté en un documento de la OMS. No, todos los países estamos buscando cuál es el momento óptimo.
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, esto fue Suena la Lengua. Estamos conversando con la doctora Mirna Cunningham, presidenta de el FILAC. Mirna, hablábamos acerca de la importancia y del desarrollo de las formas de organización de las comunidades indígenas para hacer frente a esta pandemia.
O sea, definitivamente hemos encontrado a lo largo de todo el continente distintas modalidades organizativas de los pueblos indígenas. En general, yo diría que han recurrido a su forma tradicional de organización. Hemos visto, por ejemplo, pueblos indígenas que han creado grupos de trabajo para ir a hacer visitas casa por casa a explicar lo que está pasando, cuáles son los síntomas. Ahí, en el caso, por ejemplo, de la UNIC en Colombia, encontramos que han ido a las comunidades y han elaborado lo que ellos llaman planes de contingencia para enfrentar COVID. Y estos planes de contingencia incluyen desde rituales hasta el uso de medicina tradicional, incluye medidas para cuando llega una persona nueva a la comunidad que está regresando, incluye formas de recibir medicamentos o ayuda desde afuera, qué hacer para desinfectarlas, etcétera. Hemos visto, por ejemplo, en el caso del pueblo indígena Kuna en Panamá, cómo se han creado grupos de trabajo, comités en las distintas islas más afectadas, y los responsables de esa isla pasan 24 horas vigilando la isla para asegurar que no haya mayores contagios. Ellos son los que reciben las medicinas, reciben al personal de salud. Cuando llega el personal de salud, lo obligan a estar los 14 días en cuarentena antes de vincularse con el resto de la comunidad. Hemos visto aquí en comunidades del Río Coco que se han organizado bajo el modelo de salud intercultural, autónomo, comunitario y familiar, brigadas médicas compuestas por personal de salud con personal comunitario, incluso en algunos casos con personal de médicos tradicionales, y han visitado cada una de las comunidades. En algunos casos han montado algunos puestos públicos para el lavado de manos, han visitado las escuelas también para explicarle, y han hecho censos en las comunidades para ver cuántas son las personas vulnerables, cuántos tienen diabetes, cuántos son mayores, etcétera. Hemos visto también en el caso de otras comunidades en Ecuador, ha sido muy fuerte la organización comunitaria alrededor de la CONAIE, la CONFENAIE en la parte ecuatoriana, en donde están tratando también de asegurar no solo medicamentos tradicionales, sino también alimentos. Hemos visto comunidades que han tomado la decisión de dejar el pueblo e irse montaña adentro para protegerse del contagio. En fin, en todos los casos hemos visto fortalecimiento del derecho a la libre determinación. Hemos visto fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Hemos visto articulación de las autoridades y de la comunidad para responder a la situación. Y hemos visto revitalización de sus lenguas, porque están utilizando sus lenguas para explicar lo que está pasando, y revitalización de la medicina tradicional. Entonces, el modelo organizativo, de alguna manera, nos está recordando que los pueblos indígenas han mantenido sus sistemas de gobernanza y los están revitalizando. Han mantenido sus conocimientos y los están utilizando. En todos los casos, sin embargo, encontramos demanda a los gobiernos para que estos respeten a los pueblos indígenas. Que en los casos donde los gobiernos han prometido ayuda, bonos, alimentos, que esto llegue a las comunidades, pero llegue a través de las organizaciones indígenas y de acuerdo a los procedimientos que los propios pueblos están definiendo.
Ahí hay todo un tema. Perdón, te interrumpí.
Eso, definitivamente, lo que dicen en la plataforma regional indígena es que tenemos que ver esta emergencia no como una cuestión aislada, sino ver cómo, a partir de los cambios que está generando esta situación de emergencia, se pueda comenzar a trabajar con los estados en un nuevo modelo organizativo post-COVID que contribuya realmente a promover esa propuesta de desarrollo que tienen los propios pueblos indígenas, porque efectivamente ellos lo que plantean es que el balance se perdió, el equilibrio se perdió, y eso es lo que nos está cobrando la madre tierra.
En efecto, es algo muy importante. Y mira, Mirna, vamos muy rápido y de manera muy fluida en esta conversación. Te invito a que escuchemos nuestra sección Comunidades.
Comunidad es.
La UNAM abre al público Centro de Atención Telefónica sobre COVID-19. A partir del lunes 13 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la población en general el Servicio de Información Médica Profesional sobre la pandemia por COVID-19 que padece nuestro país. En este centro de atención, 63 médicos responderán las llamadas telefónicas y contestarán las dudas acerca del tema, a fin de proporcionar información verificada a los usuarios para que sepan cómo autocuidarse, prevenir la enfermedad y acudir a consulta médica de manera oportuna. Los números telefónicos para brindar atención son 55 41 61 1630 y 800 461 0145 en un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Hay dos opciones de marcado: uno para atención personalizada y dos si se requiere información sobre preguntas frecuentes tales como ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo se propaga? ¿Y es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no tiene síntomas, entre muchas otras?
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos, esto fue nuestra sección Comunidades y bueno, entramos a la última parte de esta conversación, de esta serie de dos programas que hemos tenido con la doctora Mirna Cunningham, presidenta del FILAC. Estimada Mirna, hay una inquietud constante en nuestro auditorio y tiene que ver con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, puesto que cuentan con un sistema inmunológico, a mí no me gusta decir más frágil, simplemente voy a decir diferente al que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en este contexto de pandemia y en concreto del caso de la Amazonía?
Definitivamente, desde el inicio de esta crisis, los pueblos indígenas hemos alertado sobre la situación de vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Y podemos decir que las organizaciones indígenas hicieron todo lo humanamente posible para impedir que llegara el contagio a la Amazonía, porque sabíamos que cuando llegara el virus a la Amazonía, estábamos enfrentándonos a un etnocidio. O sea, prácticamente estábamos hablando de pueblos aislados voluntariamente, pero ¿qué es lo que hemos visto en las últimas semanas? Hemos visto primero los pueblos tratando de cercarse, tratando de aislarse, tratando de prevenir la entrada. Pero en segundo lugar hemos visto que distintas fuerzas, desde narcotraficantes hasta mineros, han entrado a estas comunidades, han aprovechado la emergencia sanitaria para entrar mineros artesanales ilegales. Hemos visto que en la zona colombiana hemos visto muertes de líderes indígenas todas las semanas. En fin, no se ha parado este modelo extractivista y de expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios. Entonces, por ejemplo, en una comunidad en la Amazonía, quien llevó el primer caso que llegó fue alguien del personal de salud del gobierno. Llegó contagiado y esta persona posteriormente ayudó a los miembros de la comunidad a tomar medidas epidemiológicas. Pero en otro caso fueron mineros artesanales los que llegaron y contagiaron al resto de la comunidad. Entonces ahora se habla de una situación en la Amazonía en donde hay casos prácticamente en casi todos los 9 países de la Amazonía. Hay casos en pueblos indígenas con los peores casos están entre Brasil, Perú, Ecuador, pero también vemos casos en Colombia y vemos casos en Venezuela. Entonces, en las zonas fronterizas, entonces prácticamente la situación en la Amazonía se ha ido de las manos de los ministerios de salud. Por ejemplo, en Manaos, en donde había una comunidad indígena a nivel urbano en un solo centro. Hay que recordar que las comunidades indígenas viven en malocas, en casas grandes. Sí. Entonces uno no puede, donde hay 5 o 6 familias que conviven en una sola casa. Entonces, si hay una persona contagiada, pues obviamente están contagiados todos. Entonces, todo esto ha generado una situación de alarma total en la Amazonía. O sea, y porque tampoco se ha visto una respuesta de parte de los estados. En algunos casos, lo que vimos en Leticia fue que en vez de personal de salud, el gobierno lo que hizo fue mandar al ejército controlar. Entonces, podemos decir que la situación de la Amazonía está en una situación de emergencia sanitaria que requiere de medidas concertadas entre todos los gobiernos de la cuenca amazónica, y esto no lo hemos visto. O sea, no hemos visto, los gobiernos están desbordados a nivel nacional y no ha habido mecanismos de articulación que permita tomar medidas para con una visión más subregional. No, los pueblos indígenas alegan y demandan atención humanitaria urgente, medicamentos, mascarillas, atención médica, pero también demandan alimentos en esta situación. Entonces, podemos decir que si bien hay una situación de riesgo para pueblos indígenas a lo largo de todo el continente, la situación amazónica ha desbordado la capacidad de los gobiernos para responder a esto, y estamos a las puertas de lo que teníamos al inicio de esta epidemia.
Pues ahí lo tienen ustedes, esta es la información que la doctora Mirna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, nos brinda acerca de la situación que se está viviendo actualmente en la Amazonía. Y Mirna, nos quedan escasos 2 minutos para que concluya este segundo programa. Platícanos, por favor, cuál es la perspectiva que hace el FILAC, qué se avizora en el horizonte, cuáles son los esfuerzos para intentar controlar a la pandemia en los territorios y las poblaciones indígenas.
Desde el FILAC hemos hecho contacto, estamos tratando de hacer contacto directamente con las autoridades de los estados en cada uno de los países de la región. Hemos trasladado los planteamientos de los pueblos indígenas hacia los presidentes de cada uno de los países de la región. Esperamos sensibilizarlos para que efectivamente incorporen a los pueblos indígenas en sus planes de emergencia y respondan a las demandas. Y esperamos ahora, estamos trabajando con los pueblos indígenas en todos los pasos que hay que hacer, hay que dar para avanzar hacia la siguiente etapa que estamos llamando post-COVID-19. Si bien entendemos que el post-COVID-19 está sentando las bases en estos momentos, en la medida en que los gobiernos están adoptando las medidas económicas para enfrentar el impacto del COVID, en esa medida se están sentando las bases para el post-COVID. Nosotros creemos que es una oportunidad que tienen los pueblos indígenas para hacer escuchar su voz. Sin embargo, sentimos que es un contexto muy complejo que requiere de construcción de alianzas, que todos los medios como los de ustedes y todos los distintos sectores que creen en los derechos humanos que puedan sumarse y articularse con estas demandas de los pueblos indígenas. Queremos ver una región post-COVID en donde la desigualdad no sea el tema central, la discriminación no sea el tema central, algo que hemos visto agudizarse muchísimo aún en medio de esta pandemia. Entonces, articulación, alianzas y sentar las bases para un modelo económico diferente después de esta crisis.
Pues ya lo tienen ustedes, con estas palabras cerramos esta plática, esta entrevista, esta conversación con la doctora Mirna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC. Recuerden, ustedes pueden seguir todas las publicaciones del Fondo en su página de internet filac.org. Ahí encontrarán absolutamente toda la información que el Fondo produce, así como en cuanto se hagan públicos los informes que está preparando el fondo y que la doctora nos compartió se encuentran en elaboración y nos lo mencionó desde la primera conversación. Querida Mirna, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado estas dos conversaciones telefónicas. Te agradecemos bastante y bueno, también te pedimos que te cuides y no sé si quieras despedirte del público de Pluriversos.
Muchas gracias a todo el público y gracias a todos los que se han solidarizado con el tema de los pueblos indígenas. A cada uno de ustedes les pedimos nosotros desde los pueblos indígenas que nos cuidemos. Este es un momento en donde podemos efectivamente fortalecer la solidaridad entre indígenas y no indígenas. Todos estamos expuestos, pero efectivamente los factores históricos nos han colocado en distintas formas de distintos riesgos ante esta situación y todos nos necesitamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ya lo tienen ustedes, la doctora Mirna Cunningham, presidenta del FILAC.
La foja del PUIC.
¿Ya conoce las plataformas del PUIC? En ellas podrás encontrar contenido sobre nuestras conferencias, diplomados, novedades editoriales, recomendaciones, entre otras muchas actividades de extensión. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como PUIC UNAM y disfruta de todo el contenido para un mundo culturalmente diverso que tenemos para ti. ¿Te perdiste alguna de nuestras actividades? No te preocupes, ya que el PUIC pone a tu disposición un canal de YouTube. En él podrás encontrar conferencias, festivales de poesía, conciertos, entre otras más. Solo búscanos como PUIC UNAM y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. No olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones para que estés informado de nuestras novedades. ¿Y tú? ¿Cuántos libros has leído? Recuerda que el PUIC pone a tu disposición una variedad de títulos especializados que puedes consultar a través de nuestro portal. ¡Visítalo! Contamos con versiones de descarga gratuita. www.nacionmulticultural.unam.mx.
La foja del PUIC.
Y es así como hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Síganos en redes sociales, escríbanos a nuestro correo electrónico, nos encuentran como @pluriversos_ y en el correo electrónico pluriversosradio@gmail.com. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Quédate en casa, quédate en comunidad. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.